A Pedir de Boca, un espacio del servicio público del área de estomatología de la Universidad de Salamanca. Resolvemos tus dudas antes de sentarte en el sillón del dentista. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo apedirdeboca@usal.es.
Buenos días a todos. Un placer volver a la Radio Usal y al programa Pedir de Boca. Soy Norberto Quispe, coordinador de Periodoncia Clínica, y hoy me acompaña mi compañera, la profesora Yasmina Aguadilla, coordinadora de Periodoncia Básica, en esta fresquita mañana salmantina. Yasmina, hoy hemos venido a hablar de algo que todos hacemos, o al menos deberíamos hacerlos y hacerlo de una manera correcta, bien hecha, ¿no? Que es lavarnos los dientes. Aunque, ojo, sí que puedo decir que la higiene oral pues, ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Por ejemplo, hace miles de años, pero muchos, muchos años, los egipcios se limpiaban los dientes con ceniza y cáscara triturada. La verdad es que eso pues, yo creo que te desgastaba los dientes de una manera muy agresiva. Otro dato así curioso es que los romanos pues, fueron todavía más allá y utilizaban, vamos a decirlo, ¿no?, la orina, porque el amoníaco ayudaba a bloquear los dientes, a blanquear y a limpiar los dientes. Pero por suerte hoy sabemos muchísimo más sobre cómo cuidar nuestras encías y mantener una boca pues, bien sana. Y precisamente de eso viene a acompañarnos y a hablar pues, la profesora Yasmina Aguadilla. ¿No es así, Yasmina?
Bueno, pues buenos días, Norberto. Efectivamente, soy Yasmina Aguadilla, como ha dicho mi compañero, y a mí hay un dato curioso de la historia que me gusta todavía más. ¿Cuándo aparecieron los primeros palillos interdentales? Porque los primeros palillos datan de 5.000 años antes de Cristo. En la ciudad-estado de Ur aparecieron ya unos palillos preciosos, un juego de palillos completo en oro, muy bonitos, y luego tenemos cosas pues, más actuales y que siguen hasta el día de hoy, que es en la zona de Oriente, esa ramita de salvadora pérsica que la mordisqueaban en el extremo y la usaban como un cepillo de dientes, el primero de la historia reconocido, y que se siguen utilizando hasta hoy. ¿Y por qué de esa planta concretamente? Pues porque tiene unas propiedades antisépticas, blanqueadoras, astringentes, así que desinflama las encías, con lo cual tiene pues, muchas funciones.
Me parece estupendo, estupendo, estupendo. Sí, es verdad que a lo largo de la historia pues tenemos y contamos con una diversidad de utensilios que el humano se ha inventado con tal de mantener la boca sana, ¿no? La boca sana. Y ya entrando en cuestión a preguntas que quizás los radioyentes pues, les gustaría saber, indagar, yo creo que es importante y Yasmina nos va a dar muchos tips y consejos acerca de cómo se pueden lavar los dientes. Un hecho sencillo, pero a la vez muy eficaz, que ayuda a prevenir sobre todo pues, la extracción y las caries que pueden tener y aparte también sanear las encías. Voy a preguntarte una cosilla, Yasmina, a ver si te parece bien. ¿Qué diferencia hay entre lavarse la boca o lavarse los dientes? ¿Es lo mismo, por ejemplo?
Pues yo es que desde siempre, igual que cuando me decían mis hijos o me decía mi abuela, no es lavarse los dientes, lo que hay que hacer es lavarse la boca. ¿Por qué? Pues porque no solo tenemos restos de comida o no solo tenemos bacterias perjudiciales en los dientes, pegados a los dientes, también podemos tener, por ejemplo, piercings que hay que lavar, prótesis que hay que lavar, los empastes que nos hayan puesto o cualquier otra cosa dura que tengamos en la boca. Pero aparte, todo lo blandito, pues nuestras mejillas, la lengua, el paladar, todo debemos lavarlos. De hecho, los laboratorios tienen diseñados muchos instrumentos, como por ejemplo el raspador lingual, para limpiar la lengua, la parte de arriba de la lengua, y que así no acumule ninguna suciedad.
Pues eso me parece súper interesante, Emma. Yo siendo dentista muchas veces me olvido, de verdad, que nos centramos. Yo siendo dentista me olvido muchas veces de decir la lengua o la mucosa. Son datos importantes que hay que tener en cuenta y cepillarse, eso, sin lugar a dudas. Y para eso hay instrumentos, como bien han mencionado. Vale, otra cosa que muchas veces me preguntan a mí las mamis en el cole, por ejemplo, es ¿desde qué edad se debe limpiar la boca a nuestros niños? Sí, concretamente.
Pues tradicionalmente siempre se ha dicho que desde que sale ese primer dientito que tanta ilusión nos hace, o sea, que hacia los 6 mesecitos, ese dientecito de abajo, que vemos de repente una parte blanca en la encía y nos hace tanta ilusión. Yo como madre, pues nos pasó lo mismo. Pero existen unos instrumentos especiales, son unos dediles de silicona, hay muchas marcas y tiene unas pequeñas rugosidades por un lado, por el otro lado como un pequeño cepillito, y que la madre o el padre, claro, que aquí tenemos que estar en igualdad de condiciones, tienen que pasar por las encías del niño o niña, por todas las mejillas, bien por dentro, por lo menos una vez al día. Así, por ejemplo, prevenimos problemas como el muguet del recién nacido. Y además hay un momento en que yo lo usé mucho, es cuando al niño le están empezando a salir esos dientes y tiene esas noches tan malas, relaja muchísimo, igual que los mordedores que metemos en el frigorífico, pues de la misma manera, y relaja mucho ese masajito que le podemos dar.
Es cierto, ¿verdad? Ahora recuerdo de mi primer niño que sí que compramos lo que es el dedal ese, por así decirlo, que es como de silicona, y masajeábamos las encías. Más que relajarse, lo que lo mío es lloraban. Pero bueno, hay que hacerlo, y el deber de los padres es una obligación y una competencia de los padres. A mí me parece súper correcto para evitar problemas en edades tempranas. Bueno, pues me parece muy interesante, y así refresco yo también por si tengo un tercer hijo, no lo sé. Vamos a ver, ¿qué más? Existen muchas técnicas, es verdad, y muchas veces deficientes por parte de la gente que nos escucha, porque dice, oye, ¿y cómo se lavan los dientes? ¿Y qué me puedes decir respecto a eso? ¿Cómo se pueden frotar los dientes para mantener una buena higiene oral?
Pues efectivamente hay mil técnicas diseñadas por distintos especialistas, y cada uno tenemos nuestra propia técnica individual, que si no tenemos ningún problema, pues sigue con tu técnica. Si tienes algún problema, si se te inflaman las encías, si tienes caries, pues modifica tu técnica. Habitualmente realmente no es tanto modificar la técnica, sino el tiempo y la dedicación que tenemos cada día a nuestra higiene bucal. Sí que es muy importante y resuelve mucho el realizar antes de lavarte la boca un enjuague fuerte con agua, porque eso va a quitar mucho de las partes de restos de alimentos que se nos han quedado entre los dientes, alimentos grandes, y entonces el cepillo, cuando acceda a la boca, ya no va a tener que quitar esos trozos grandes que se nos han quedado. Ahora, la técnica, pues lo que tienes que conseguir es lavar los dientes por todas sus partes, por arriba, por abajo, por un lado, por la lengua, por la mejilla, por todas partes, y las encías. Todo tiene que ir lavado a la vez. Y súper importante, limpiar entre los dientes. Sí que se dice clásicamente que hay que limpiar con seda dental, con hilo dental. Me da lo mismo, esas son diferencias de estructura de ese elemento. Pero lo que es importante es que cepillan muchísimo mejor o limpian mucho mejor los cepillos interdentales que la seda o el hilo interdental. ¿Qué es difícil usarlo al principio? Pues igual que la seda, que es el paciente nos suele decir, es que se me va a abrir hueco entre los dientes. No, no se va a abrir hueco, al revés, lo vamos a limpiar y vamos a dejar que la encía crezca y se pegue bien contra el diente, ese diente que ahora ya está limpio. Pero es muy importante acceder con un cepillo interdental, que nosotros los profesionales, Norberto, somos los que tenemos que enseñarle al paciente cómo tiene que usar ese cepillo interdental. Tenemos que ser capaces de enseñarles, y por eso nosotros en la Escuela de Odontología les insistimos mucho a nuestros alumnos a que aprendan y a que sepan enseñar a nuestros pacientes qué tipo de cepillo es el que le conviene en cada espacio entre dientes y cómo lo tienen que utilizar.
Recordamos que nosotros pues llevamos la coordinación de la asignatura periodoncia, que entre tanto concretamente en periodoncia clínica, Yamine y yo pues tenemos un espacio de una clínica, es decir, de un tiempo durante las prácticas que son sobre pacientes, y ahí enseñamos y tenemos diferentes tipos y instruimos al paciente desde la fase básica, que es recepcionar al paciente y decirle que tiene un problema, es decir, el diagnóstico, y también instruimos con técnicas de higiene, que eso es un bloque dentro de la asignatura muy importante, y tenemos todos los utensilios y enseñamos al paciente ahí a utilizar los cepillos interproximales que has hablado. También tenemos, incluso este año por parte de tu idea, regalamos cepillos dentro del tratamiento. En fin, tenemos un arsenal y instruimos al paciente. Yo creo que le damos a esa asignatura y a la clínica odontológica de la Universidad de Salamanca ese prestigio y esa, uh-huh. y esa labor, ¿no? Vale, pues pasamos a otro tema, que son los implantes.
Bueno, pues es un tema controvertido en cuanto a la higiene. ¿Por qué? Porque en el momento en que pones algo diferente a tu anatomía normal en la boca, ya tienes que aprender otras técnicas diferentes, unos espacios nuevos. Igual que si te colocan los dientes, tienes unos espacios nuevos que tú tienes que aprender a limpiar. Pero lo lógico sería que el profesional que te está colocando esa prótesis, ese implante, lo que sea, te dé en algún momento unas instrucciones precisas para que conserves el máximo tiempo posible en tu boca, en buen estado, esas rehabilitaciones que tanto nos han costado en todos los sentidos. Eso es así. Queremos que nos duren mucho tiempo y el paciente tiene que ser consciente que tiene que limpiarlo. Y mucho más un implante que un diente, porque el implante es un elemento extraño que estamos metiendo en la boca y el diente, en cambio, tiene sus formas de defenderse, como explicaremos en otro momento.
Me parece estupendo. Evidentemente, todo, yo creo que todas las personas, casi todo el mundo, mantenemos cada día más los dientes, pero qué lugar cabe que gente que tenga implantes, me incluyo dentro, pues tenemos que tener también pues mucho más precaución para mantenerlo en salud, ¿no? Lo que es el implante dental. Las técnicas para limpiarse, ¿qué me puedes
Bueno, pues sí, es como te decía antes, pues que yo puedo tener una higiene correcta usando el cepillo en perpendicular al diente y no pasa nada, no tengo ni abrasiones, no desgasto el diente, no tengo ningún problema para en la encía ni en el propio diente, pero sí es importante que acompañado a esa técnica tengamos un tiempo suficiente de lavarnos. No podemos pensar que una persona que tiene los dientes muy colocados y todos los dientes son anatómicamente preciosos y perfectos va a tardar el mismo tiempo que una persona que tiene apiñamiento, esos dientes montados, o lleva muchos puentes protésicos en su boca, o lleva un aparato de ortodoncia. Entonces el tiempo va a variar. No son esos 2 minutos estrictos, sino que cada uno va a tener unos tiempos diferentes, unas necesidades diferentes, y el tiempo va a ir en relación a eso, a nuestras habilidades. No todos tenemos la misma habilidad. Yo ahora ya no tengo la misma habilidad que a los 15. Eso lo tengo muy claro. Pues a los 80 tendré menos habilidad de la que tengo ahora, con lo cual igual necesito más tiempo de dedicación para ello.
Eso es importante. La edad es importante y sobre todo pues, llegar a una cierta edad que a lo mejor ya no puedes ni moverte. ¿Cuántos pacientes vemos que vienen en silla de ruedas con dentadura de quita y pon y tal? Y a lo mejor es mejor optar siempre por lo fijo. Por lo fijo te lo puedes limpiar o te lo puedes limpiar, pero una dentadura incluso se puede llegar a perder, que hemos tenido casos que los pacientes dicen me han operado y se ha perdido, o en la residencia he perdido la prótesis. Pues es importante tener dientes fijos. Pero es otro tema que abordamos anteriormente en otro programa, o lo abordaremos, y eso me parece importante. El tiempo de cepillado es una cosa que has dicho que es importante. A mí, por lo menos, se me hace eterno, eterno. Esos 2 minutos
en cambio, a mí me encanta.
Pues muchas veces yo estoy, y de ahí te voy a enlazar a la siguiente pregunta. Yo creo que todos tenemos esa misma duda y siempre la misma pregunta que es, oye, doctor, ¿compramos cepillos eléctricos o compramos cepillos manuales? Y ahí es donde está el tiempo implicado. Explícanos un poquito cuál es tu elección.
Pues efectivamente, el tiempo es oro en esta sociedad, es así. Cada vez queremos invertir menos tiempo en todo y, por supuesto, la higiene de nuestra boca no iba a ser menos. Pues decir cepillo eléctrico o decir cepillo manual es como un abanico tan abierto de posibilidades, porque eléctricos, pues lo más extendido es que conozcamos esos oscilantes o giratorios, pero también tenemos sónicos o también tenemos unos cepillos que ya ahorran muchísimo más tiempo, que son la arcada completa. No sé si, no están muy extendidos, pero existe la posibilidad de meterte algo en la boca que limpia la parte de arriba y la de abajo a la vez, por dentro, por fuera, por la parte de oclusión, todo de una vez, y te dicen en 35 segundos usted tiene toda la boca lavada. Ahora, que también hay que aguantar 35 segundos con todo eso metido en tu boca. Si ya les cuesta, Norberto, con una prótesis completa, imagínate con todo eso en tu boca metido y su pasta de dientes y demás. Pero bueno, aparte de eso, si yo decido que voy a usar un cepillo eléctrico porque estoy cansado del manual, va a haber un momento en que sí, dicen los estudios, que vas a mejorar tu higiene. Pero con cualquier novedad, si yo al paciente le cambio de técnica de higiene, también va a mejorar, aunque sea solo con un manual. Entonces, bien, pues cambio al eléctrico porque me da un tiempo de moción y cambio mi disposición a lavarme los dientes, sobre todo. Ahora, el dentista, nosotros tenemos la obligación de enseñarle cómo tiene que utilizar ese cepillo, porque está acostumbrado a usar un cepillo manual desde que somos pequeños. Normalmente no nos compran un cepillo eléctrico de pequeños. Ahora ya sí que empieza a haber estos casos. Pero hay que enseñar cómo utilizar ese cepillo concreto. Cada cosa hay que aprenderla correctamente. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un cepillo eléctrico de rotación que está vibrando, está rotando, a muchísimos movimientos por minuto frente a lo que estaba vibrando nuestro cepillo manual, si lo uso mal, puedo estar causando unas lesiones mucho peores que con el cepillo manual. Por lo tanto, a mí me parece mejor pues complementarlo. Ahora, o sea, usar unas veces un manual y otras veces un eléctrico. Pero, sin embargo, sí que lo veo muy recomendable si te rompes el brazo derecho y eres incapaz con el izquierdo. Si tienes una persona a tu cargo a la que tienes que cepillar porque tiene algún tipo de impedimento, alguien que está hospitalizado y demás, ahí sí que lo veo bien el uso de los cepillos mecánicos.
Sí, es verdad. Yo conozco que en mi casa qué se utiliza, qué tipo de cepillo. Tengo que decir que a mí desde que en la facultad, fíjate, hace ya tiempo, hace años, nos regalaron los cepillos eléctricos y han ido evolucionando. Para mí es un confort. La verdad es que yo cuando lo vi, lo utilicé la primera vez y cada vez que noto un avance que hacen o una modificación del cepillo eléctrico, porque sacan diferentes versiones, como los iPhone 10, 12, 13, 14, el 16, pues el último cepillo eléctrico Doral B, yo me lo metí en boca y lo he visto en algunos comentarios de las redes sociales que la gente decía, wow, a mí esa fue la sensación.
En cambio, a mí me horrorizó.
¿Ah, sí?
Pero el tiempo he ido consiguiendo habituarme a eso y lo complemento. Pues una vez uso el eléctrico y las otras veces uso manual.
Yo el manual cuando me voy de...
Pues ese es un fallo que yo veo, irse de viaje y cambiar de técnica. Eso lo veo complicado. Es uno de los problemas precisamente que le veo al mecánico.
Bueno, entonces veo que eres una enamorada del cepillo manual, porque es verdad que y también la ergonomía y el trabajo que hace con las curetas en la práctica, pues es indudablemente tiene una técnica muy fina. Por lo tanto, sé que dominas. Y respecto al cepillo manual. Luego hay muchos cepillos, el pelito del cepillo, que de recordar que he dicho que históricamente pues a veces eran incluso de animal el pelo, eso ha evolucionado y ahora son cerdas artificiales, ¿no? Sintéticas, por así decirlas, o ahora nos aclararás un poquito más, pero hay suaves, duras, mucho más suave y nosotros en periodoncia en la encía sí que recomendamos cuando hacemos injertos en la facultad pues utilizar una técnica diferente y un cepillo de cerdas, que es el pelo del cepillo, más suave. ¿Qué nos hablas o cuál es tu recomendación? ¿En qué caso? ¿Cómo lo enfocarías esto?
Pues yo las cerdas de cepillo hago una comparación con algo que todos utilizamos en casa, aunque bueno, ahora cada vez menos, que ahora hay aspiradoras y barredoras, pero me refiero a lavar, a la escoba con la que hemos barrido toda la vida. Y yo siempre les he dicho, a ver, si tú estás en casa y tienes que barrer el suelo de dentro de tu casa, ¿qué utilizas? ¿Una escoba de cerda de pelo suave o de pelo duro? Si vas afuera a la calle, usas un escobón de cerda dura, hasta de alambre. Pero si tú estás en casa, verás que cepillas muchísimo más, que limpias mucho más con una cerda más suave. Y aquí viene a colación otra cosa, y es cuánto tengo que apretar mi cepillo. Mi cepillo lo tengo que apretar poco, igual que la escoba, barre más, cuanto más ligero vas. Tú no pachurras la escoba contra el suelo, Norberto, que tu mujer te riñe.
No, yo también barro en casa.
Pero aparte de eso, pues todas las marcas tienen las cerdas de nylon, porque esas cerdas animales parece que acumulaban mucha suciedad, entonces el nylon acumula menos. Ahora, hay diferentes cerdas de nylon. Tenemos las Tines y las Cures, que son marcas registradas y que utilizan esos cepillos de farmacia y para farmacia, no las marcas blancas, porque no están autorizados. Y esas cerdas se supone que tienen una mejor calidad porque las puntas de cada una de esas cerdas están redondeadas. Por lo tanto, están modificando menos la estructura de nuestros dientes. Están, digamos, arañándolas menos. Igual que no podemos usar durante 3 años el mismo cepillo de dientes, tenemos que cambiarlo. Ellos estiman en las marcas que cada 3 meses tenemos que cambiar el cepillo de dientes por la humectancia, por el raspado, por lo que hemos apretado, están modificando sus particularidades. Entonces quedamos en una cerda suave. Otra cosa que te quería comentar, hay gente que a mí me ha dicho que la cerda suave es por la punta. No, la cerda es suave por la rigidez que tiene cada uno de esos pelillos. Entonces, si yo tengo los dientes nuestros tienen concavidades y convexidades, esas irregularidades, cuanto más suave sea esa cerda, más podrá moverse entre ellas. Con lo cual, estimo que cepilla mejor un cepillo suave y causa menos lesiones un cepillo suave. Por tanto, para mí, todos los pacientes, cepillo suave. ¿Y qué cerdas llevan esos cepillos mecánicos? Pues la mayoría llevan cerdas de nylon que no son suaves, que son duras, sobre todo los oscilantes y rotatorios, porque si no, generarían otros problemas. Solo los hidrosónicos pueden llevar las cerdas suaves y también algunos de estos de boca completa llevan las cerdas cures, las de una marca determinada, que llevan esas cerdas que son buenas, que son como las tines, ¿vale?
Bueno, pues yo personalmente cuando utilizo el cepillo manual utilizo de intensidad, corrígeme, lo mismo estoy equivocado, yo utilizo, mira, luego también era el tamaño de la cabeza, del cabezal. A mí quizá el access, es decir, un tipo de cabeza pequeñita, no me conforta del todo. Es decir, utilizo la estándar, la normal, el tamaño.
Porque tú tienes un tamaño de boca normal, pero que la tiene pequeña, ¿qué hace?
Pues eso ya no lo sé. Pero en todo caso, el tamaño medio y la intensidad del pelo, medio también. ¿Tú recomiendas suave? La suave.
Cambia el suave.
Lo que pasa es que luego hay una intensidad. Tú ves el catálogo de
sí, por supuesto. Tienes los quirúrgicos, tienes distintas formas.
Pero, o sea, tú la suave, fíjate. A veces
siempre suave. Prueba suave y te convencerás.
Pues entonces, yo, fíjate, cuando me regalaron el suave, digo, no, esto no lo quiero. Para el
pues
enemigo.
Pues pásamelo,
¿no?
A mí.
Claro, pues entonces ya lo sé. No, enemigo, no, para la amiga. Bueno, muy interesante, me parece interesante y a la vez estoy aprendiendo. Y la pasta, porque ya no ha quedado claro que el cepillo tiene que ser de farmacia, por así decirlo, de una marca reconocida a nivel que tenemos muchas en esta sociedad. Y la pasta, claro, también será importante, ¿o no? ¿Qué pasta es la mejor y cuál recomiendas?
Pues, ¿qué problema tienes? Ese es lo que hay que preguntarle a nuestro paciente. Yo no te puedo recomendar una pasta para todo el mundo, un dentífrico para todo el mundo. Cada uno tiene sus cualidades, además. Las pastas de dientes, pues como todo, ha ido evolucionando porque la industria es así, sigue investigando, seguimos investigando y creando pues nuevos, sacando al mercado nuevos componentes por nuevas necesidades. Entonces, ha habido cosas, por ejemplo, los espumantes, ese lauril sulfato que ahora ya se empieza a retirar, pues yo reconozco que de pequeña no me lavaba los dientes porque odiaba la espuma. Entonces, gracias a Dios, hoy día hay muchas pastas de dientes que no tienen esa espuma. Y ya no tengo ese problema de llenarme la boca de un volumen de algo que me incomoda. Igual que tenemos muchísimos saborizantes diferentes, porque no a todo el mundo le gustaba la menta, pues tienes la fresa, tienes las de aloe, tienes la manzana golden, la manzana verde o la que sea.
Sí, como la leche.
Exactamente. Entonces, para mí, por ejemplo, yo recomiendo ya usar una pasta de dientes que no tenga ya el lauril sulfato porque ya no tengo esa parte espumante. Aparte de eso, pues las pastas tienen unos abrasivos. Cuidado con esos abrasivos. Por ejemplo, la mayoría de pastas de dientes blanqueantes en realidad son antimanchas y lo que están haciendo es erosionar ese diente con una serie, y sobre todo las pastas estas naturales. No sé si has visto, Norberto, que esas pastas naturales lo que llevan son arcillas y bicarbonatos, que lo que están haciendo es aumentar el RDA, el índice de abrasividad del diente.
Hay que tener cuidado, desde luego, hay que tener cuidado.
Otros componentes que tenemos, por ejemplo, el flúor. Flúor sí que es súper imprescindible, sobre todo en niños, porque va a disminuir la probabilidad de tener caries. Entonces, como el niño se cepilla normalmente peor, si nos lavamos bien no necesitamos el flúor. Si no nos lavamos igual de bien, pues estamos aumentando o disminuyendo, perdón, la posibilidad de tener caries. Por eso en los niños es tan importante. Y nada de eso de la toxicidad del flúor, que para poderse intoxicar a alguien con el flúor necesitas, bueno, con medio tubo de pasta que te hayas tragado no te logras intoxicar. Así que olvidémonos de eso de que el niño se va a tragar el flúor. No pasa nada. Igual que están muy bien los colutorios de flúor para prevenir las caries o después de esos blanqueamientos que ya os hablarán. Entonces tenemos diferentes cosas que sí que funcionan y otras que no. Hubo un tiempo, por ejemplo, con el triclosán tan emocionante, el antiséptico, que era total, que iba fenomenal. Bueno, pues tampoco parece ser tan bueno el eliminar todas las bacterias, como hablaremos luego en otro programa. Y ahora, súper de moda, esas investigaciones de dentífricos con aceite de oliva virgen extra de cerca de tu tierra.
Otra vez con el aceite de oliva, sí, señor. Pues no, eso sí que lo desconozco, no me acordaba. Pues bueno, habrá que ver dónde es la masa madre, o sea, la oliva madre, de dónde parte, porque claro, no todo la.
No sé si será picual o cual.
No, pues bueno, yo lo. Aunque luego el otro día, hablando del origen de esto, sí, por Andalucía se suele hacer la picual, la berquina, pero aquí no, yo creo que la oliva de aquí extremeña es de cacereña.
Oye, extremeña, que aquí tenemos en las arribes del Duero también.
La manzanilla me suena a mí más al sur, a otra parte del sur, más del oeste. Sí. Pero bueno, oye, pues eso es estupendo. Bueno, pues no sabía. También hay enjuagues que el otro día, hablando con un compañero acerca de, pues oye, tengo un paciente que a veces vienen con gingivitis, inflamación, que creo que es el siguiente tema que vamos a ver, que a veces son persistentes esas inflamaciones en las encías, pero no me quiero derivar. Lo vamos a ver en el siguiente programa que vamos a hacer tú y yo. Pero lo que te quiero, para no perder el hilo de las pastas y los dentríficos y todo esto. Entonces, podemos entonces, porque me ha quedado claro que hay que utilizar una pasta de dientes, o eso me ha quedado, quiero que me lo diga la siguiente pregunta. ¿Podemos higienizarnos correctamente sin utilizar la pasta de dientes?
Esta pregunta sí que me encanta.
I love you.
La pasta de dientes no es necesaria. Lo que es necesario es frotar. Así que el frotar no se va a acabar. Vamos a tener que seguir lavando los dientes con nuestros cepillos. Use el cepillo que use. Mejor cerdas suaves que cerdas medias o duras. Que un cepillo que se acomode por la forma del mango, por la forma del cabezal, algo que te guste, que puedas utilizar el tiempo que necesites y que no hace falta que utilices pasta de dientes. Aunque la pasta de dientes siempre te va a dar esa sensación de frescor, de limpieza. Es igual que usar suavizante o no en la lavadora. Esto nos gustan los olores
de
frescor, y ya está.
De limpieza, y también que a veces pues te huela bien porque uno le apetece. ¿Por qué la gente utiliza chicle, caramelito?
Porque no se lavan bien los dientes.
O el esmín. Porque no se lavan. Bueno, pues puede ser. O te pilla a lo mejor que has terminado de comer la clínica.
Eso
y te
está
vuelves
muy
otra
bien.
Vez a impartir teoría. Y dices,
pues ese chicle va fenomenal.
O nosotros cogemos, tenemos la suerte del despacho de coger los cepillitos y limpiarnos los dientes. Pero sí, pues bueno, es necesario. Entonces, aparte de eso, cepillo, pasta. Y luego la otra pregunta son los, que algunos pacientes me lo dicen, los locutorios. Y digo, no, colutorio. Pero a la gente dice, no, es que el locutorio ese que tengo.
El locutorio es donde estamos hoy, ¿no?
Pues sí, precisamente sí. Por eso me ha venido ese símil.
¿Son necesarios o no?
Los enjuagues. ¿Son necesarios o no?
Bueno, pues los enjuagues no son necesarios, salvo que te lo prescriba tu dentista, tu odontólogo, por algún problema concreto, o tu higienista dental, una profesión especial, poco valorada, pero que yo la valoro mucho, no, poco valorada en general. Si tú tienes una necesidad especial, te han hecho una cirugía, que no te puedes lavar, qué es lo que ha pasado, pues entonces tenemos que modificar con alguna sustancia que penetre bien por todas partes el hábitat que tienes en tu boca. Entonces, lo que tenemos que evitar, por lo general, es que esos enjuagues lleven alcohol, porque dan sensación de frescor y, sin embargo, están resecando nuestras mucosas. Así que están haciéndolas más irritables. Por ejemplo, los fumadores nunca deberían enjuagarse con algo con alcohol, porque esos componentes cancerígenos que tiene el humo del tabaco van a penetrar a través de la mucosa que está agrietada, está disminuyendo sus defensas, y entonces nunca deberían utilizarlo, porque es más fácil que padezcan luego un cáncer oral que tantos disgustos nos puede dar. Por otro lado, sí que hay enjuagues que nosotros utilizamos y prescribimos mucho, por ejemplo, los de clorexidina, pero solo cuando hagan falta y durante el tiempo que haga falta. No utilizarlas por sistema porque es perjudicial a la larga, aunque dé esa sensación de frescor. Y en caso de que uses un colutorio, úsalo de la misma línea de la pasta de dientes que estás utilizando, porque en muchas ocasiones utilizamos un colutorio de una y otro de otra, y los componentes propios que tienen el dentífrico y el enjuague se están contraponiendo y están eliminando los beneficios del uno y del otro.
Eso es importante.
Si acaso usas diferente línea, un tip: deja 30 minutos de tiempo entre que te lavaste los dientes y te enjuagaste con agua hasta que utilizas tu colutorio.
Sí, eso siempre se ha dicho. La conclusión: no mezcles.
Mezcles.
En todos los ámbitos de la vida nunca hay que mezclar. Es decir, si te vas al caballo ganador, pues a caballo ganador, pero no mezclar cosas. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante. Muchos datos estamos dando: cepillos, pastas, colutorios, tal, y la gente también habla de irrigadores bucales.
Los irrigadores, eso que le gusta tanto a los pacientes y de tantas maneras que los hay, útiles y no útiles, los irrigadores en esencia quitan lo gordo. Eso que he dicho al principio de enjuágate enérgicamente que vas a quitar esas partes de los alimentos gruesas, pues es lo que va a hacer el irrigador. Mucho cuidado cómo lo usas y hacia dónde lo usas, con qué potencia lo usas y desde luego nunca va a sustituir a ninguno de los otros, elementos de la higiene bucal.
Estupendo. Yo creo que hemos abarcado todos los temas. Me gustaría que hicieras una conclusión final a petit comité de un resumen breve, directo y conciso para el radio oyente.
Para mí la conclusión es que tengas voluntad, te higienices todos los días la boca, por lo menos la mañana y la noche, y que la prevención, por supuesto, es lo más importante, por eso higienizar es lo más importante. Si notas cualquier cambio en tu boca, acude a tu dentista si con el cepillado no se te ha solucionado.
Y os esperamos en la Clínica Odontológica de la Universidad de Salamanca. ¡Chao!
¡Adiós!
Un espacio de servicio público que organiza el área de estomatología de la Universidad de Salamanca para resolver las típicas dudas que te gustaría preguntar a tu dentista antes de sentarte en el sillón. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo a pedirdeboca@usal.es.